Senador demócrata presentará proyecto de ley para legalizar viajes de estadounidenses a Cuba.
Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron resolución solicitando la extradición de Joan Chesimar, asesina de un policía y fugitiva de la justicia de Estados Unidos.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 6 inmigrantes cubanos a 39 millas de Isla Morada.
Uno de cada 3 niños en Venezuela requiere asistencia nutricional con urgencia.
Trabajadores venezolanos claman por el ingreso de más ayuda humanitaria al país.
Supera ya la marca de 4 millones los venezolanos que han abandonado su país.
El vicepresidente de Estados Unidos se muestra más optimista por la disposición de México de tomar medidas sobre migración.
Y el Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue en América Latina y el Caribe de una fuerza marítima y terrestre para estar listas en el caso de desastres naturales.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 7 de junio del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción de Luis Covarrubias. Vamos ahora inmediatamente a las informaciones. Amigos, son exactamente las 5:02, como de costumbre. Vamos a tener cantidad de cobertura, no solamente para Cuba, sino también para Venezuela, para Estados Unidos, para el resto del mundo. Por ejemplo, vamos a comenzar con esa noticia que todavía está dando mucho que hacer, está provocando muchos comentarios, la suspensión de los viajes de cruceros a Cuba. También tenemos que en Venezuela la crisis, bueno, no solamente está mal, cada día está peor. Ahora anuncian que uno de cada 3 niños requiere asistencia nutricional con urgencia. Por otra parte, bueno, y con razón, más de 4 millones de venezolanos han abandonado ya su país. Y ahora viene la temporada de huracanes, pues algo muy interesante aquí, va a haber una noticia muy interesante que vamos a comentar y vamos a cubrir, que es que el Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue en América Latina y el Caribe de una fuerza marítima y terrestre. Esta fuerza va a estar lista para ayudar en caso de desastres naturales. Ojalá que no haya necesidad de usarlas, pero si es necesario, por lo menos eso va a ser un consuelo, una gran ayuda. Amigos, 5:03 y ahora Arián tiene la primera información.
Y comenzamos con una de las principales titulares de este informativo. El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. El informe lo tiene Michelle Sagué.
En una intervención en el Pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión de la administración del presidente Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y los cruceros a la isla, y anunció que planifica presentar ante el Congreso un proyecto de ley que legalizaría los viajes de turismo de estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad, ninguna de las cuales existe en Cuba? Dice que las nuevas medidas anunciadas por la administración perjudicarán a las familias cubanas. Otra crítica de las nuevas sanciones de la administración Trump es la senadora por Minnesota y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, que escribió en Twitter que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración está asegurándose de mantener dólares americanos fuera de los bolsillos del ejército cubano y sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro, expresó que limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5 o 6 minutos, amigos, continuamos con el mismo tema. Las nuevas medidas de Estados Unidos, que restringen los viajes de estadounidenses a Cuba y que suspenden los barcos cruceros a la isla, polariza las opiniones de cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil recogió algunas de las opiniones que la Unión Patriótica de Cuba salió a buscar a las calles de Santiago.
No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, abogaría porque se recrudecieran, para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y todas las demás tierras del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino es que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano, porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, pues aquí no hay quien viva.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución en la que solicitan la extradición de Johan Chesimar, conocida como Asata Shakur, William Morales y otros fugitivos de Estados Unidos que se encuentran en Cuba.
Esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en Estados Unidos. Mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba, debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces, dijo Menéndez en un comunicado.
Chesimar, miembro de la organización armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por el asesinato en el año 1973 de un policía de New Jersey.
5 o 9 minutos, amigos, no se detienen las informaciones de Cuba. A pocos días de que el periódico Granma publicara un reportaje en el que indaga sobre los factores que obstaculizan el éxito de la Contraloría de la República, que no logra frenar la corrupción en la isla, varios cubanos decidieron denunciar públicamente sus experiencias con ese flagelo. Es Yolanda Huerga quien tiene la información.
Un régimen como el de Cuba, en el que los niveles bajos y medios de la sociedad remedan a la alta jerarquía, es caldo de cultivo para la corrupción más galopante. Pero tal parece que a los cubanos se les ha desbordado la copa. Así lo demostró Michael Herrera Bones, quien caminó varias cuadras por la rampa banera este miércoles con un cartel que decía "Abajo la corrupción". Herrera fue detenido por casi 24 horas, amenazado e interrogado por la seguridad del Estado.
Este gobierno no funciona, porque la corrupción nos está privando de muchas más cosas. Y realmente en este país no hay nada por la corrupción, porque hay un grupo de ladrones en todas las instituciones de este país que no dejan llegar de nada a nadie, todos se lo roban ellos.
Asimismo, la Academia Julio Machado, ubicada en Placetas, Villa Clara, publicó en Facebook la denuncia de Adisbel de la Torre Alcántara, residente en Caibarién, en la misma provincia.
Ese sector todo el mundo lo conoce, se llama Denis, es un alcohólico. porque yo me he metido en la casa de los delincuentes, tomando bebida y viviendo de ellos, estoy viendo la corrupción, el robo que hay en la tenería.
Una experta del oficialista Centro de Estudios de Administración Pública, Noris Tamayo Pineda, denegó hacer declaraciones.
No tengo interés en dar ese tipo de comentarios.
Para Nelda Leiva, de Santiago de Cuba, la corrupción es a todos los niveles.
En las altas instancias del gobierno, pero también en la población como tal, en la educación, en la salud, en la misma policía.
La Contraloría General de Cuba admitió en su informe anual 2018 que no consigue frenar la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos emitió un comunicado de que habían interceptado a 6 inmigrantes cubanos a 39 millas del este de Isla Morada.
El séptimo distrito de guardacostas notificó que alguien que estaba muy cerca de esa zona, que vieron a las 6 personas en un bote de madera solicitando agua.
El oficial Charles Davy Jr. llegó a la escena y transportó a las personas que dijeron ser cubanos para protegerlos del mar y de la nave insegura en la que estaban viajando.
Amigos, son exactamente las 5:11 minutos. Bueno, y Canadá pues está realizando gestiones conjuntamente con Cuba en lo que respecta a la crisis en Venezuela. Vamos a ver que si puede haber alguna solución en el próximo futuro. Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba, Chrystia Freeland y Bruno Rodríguez, estaban reunidos en Toronto, en Canadá, para discutir el posible papel de la isla en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela. Este informe nos llega a través de Jorge Orellana.
Pocos días después de la cumbre de cancilleres del Grupo de Lima, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba, Cynthia Freeland y Bruno Rodríguez, se reúnen en Toronto, Canadá, para discutir el papel de la isla en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela. La reunión de este viernes supone un incremento inusual de los contactos al más alto nivel entre los dos países en torno a la situación de Venezuela y la reactivación del título tercero de la ley Helms-Burton por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Freeland ya viajó el pasado 16 de mayo a La Habana, donde se reunió con Rodríguez para tratar los mismos temas. La intensificación de los contactos entre los dos países se produce después de que Freeland asistiera en Guatemala a la reunión del Grupo de Lima, donde instaron a Rusia, China y Cuba a desistir de su apoyo a Nicolás Maduro y facilitar una salida pacífica a la crisis venezolana. La canciller canadiense Chrystia Freeland, previo al encuentro en una reunión con la televisión canadiense, dijo:
"Well, what we did do is the Lima group agreed that going forward Venezuela and the representatives of interim president Juan Guaidó.
Lo que estamos haciendo junto al Grupo de Lima es seguir adelante, siempre reconociendo al presidente encargado Juan Guaidó", dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en disputa de Venezuela, Diosdado Cabello, está realizando una visita de 2 días a Cuba para reunirse con las autoridades aliadas de la isla.
Al aterrizar en La Habana, Cabello reafirmó la alianza con el gobierno comunista de la isla y dijo que ambos países son un solo equipo de trabajo.
La experiencia de Cuba es fundamental para Venezuela, así dijo Cabello en declaraciones a la televisión del país.
5:14 minutos, amigos. Ha habido un poco de lluvia por aquí, por el sur de la Florida, y queremos conocer qué es lo que está pasando con el tiempo en Cuba. Bueno, pues enseguida lo vamos a saber con este informe de nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La cuña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, se ha estado debilitando en las últimas horas, al tiempo que un mayor registro de las temperaturas cálidas y el coeficiente de humedad están redundando en una mayor actividad de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. para Radio Martí.
Son exactamente las 5:15 minutos, que es el momento, bueno, pues muy adecuado para comenzar a escuchar las noticias relacionadas con Venezuela, y tenemos una aquí que realmente, bueno, pues dan ganas de llorar allá.
Es muy preocupante, pues uno de cada tres niños en Venezuela requiere urgentemente de asistencia nutricional, al igual que en salud y en educación. Lo revela el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
De acuerdo con los datos de la ONU, la crisis venezolana ha provocado que más de 750.000 niños y también de adolescentes estén fuera del sistema escolar venezolano.
Las organizaciones internacionales están asegurando que la mortalidad de niños menores de 5 años se ha duplicado en Venezuela en los últimos 17 años.
Unos 5-16 minutos y los trabajadores venezolanos claman por el ingreso de más ayuda humanitaria al país. Y este informe lo vamos a escuchar precisamente desde Caracas, con Carolina Alcalde.
Representantes de distintos sectores profesionales acudieron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para entregar un documento dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncian la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. La enfermera Ana Rosario Contreras, representante del sector salud, también solicita que Michelle Bachelet visite Venezuela.
Nos consideramos que estos derechos fundamentales están siendo conculcados por un gobierno fallido que no le da de la debida atención a la satisfacción de los trabajadores. Hoy es una constante que los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza.
Profesores de educación básica, intermedia y universitaria explican que acuden ante instancias internacionales debido a que ya presentaron sus exigencias ante las distintas instituciones nacionales sin obtener respuestas, como dice René Zapata, representante del sector educación.
Bueno, estamos pidiendo que venga una colaboración, que venga una ayuda en la parte humanitaria, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, porque también te puedo decir que los niños en estas instituciones están sin agua, sin luz, sin alimentación.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América consideran que la ayuda internacional es muy necesaria.
Venezuela hoy en día es una catástrofe, eso lo sabe el mundo, y necesitamos ayuda humanitaria y necesitamos una intervención moderada.
En tanto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que la situación que atraviesa el país es consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El número de venezolanos que han abandonado su país debido a la crisis supera ya la barrera de los 4 millones, convirtiéndose en uno de los grupos poblacionales desplazados más grandes del mundo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, en solo 7 meses, a partir de noviembre de 2018, el número de migrantes venezolanos aumentó en 1 millón.
Y la gran mayoría se ha trasladado a otros países de la región, como Colombia, que acoge a más de 1 millón, además de Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil.
Exactamente 5:19 minutos, amigos. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que hoy firmaría un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país.
Maduro, quien en el mes de abril ya había aceptado la ayuda de la Cruz Roja al anunciar un convenio con el organismo, no ofreció detalles sobre el acuerdo y reiteró que el país ya recibió donaciones de este organismo y de países como China y Rusia.
Igualmente, Maduro informó de la firma de un convenio con Rusia hoy en San Petersburgo para la producción de insulina en Venezuela.
Y precisamente Rusia está dispuesta a incrementar su contingente de especialistas militares en Venezuela si Caracas lo solicita. Eso dijo el responsable de América Latina de la Cancillería rusa, Alexander Chetinin.
Al ser citado por medios rusos durante el Foro Económico Internacional de San Petersburg, Chetinin añadió que si es necesario el envío de más especialistas, los que sean necesarios retornarán.
El presidente Donald Trump llegó a decir a través de la red social Twitter que Moscú había informado a Washington de la retirada de la mayoría de su personal militar de Venezuela, pero el Kremlin negó haber transmitido un mensaje en ese sentido.
Son exactamente las 5:20 minutos. Pasamos a las noticias pertinentes a Estados Unidos. Amigos, pues la primera noticia que nos va a leer Arián tiene que ver con la situación que existe entre Estados Unidos y México respecto a la migración y a la posible imposición de aranceles a los productos mexicanos que entran en Estados Unidos. Pero bueno, tengo entendido, Arián, que hay un poquito de optimismo.
Hay optimismo y así lo expresó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Se mostró optimista por la disposición de México de tomar medidas sobre migración. Estas conversaciones van a seguir en los próximos días. Amplía esta noticia Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este jueves que está animado porque funcionarios mexicanos se mostraron dispuestos a reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos, pero que le tocaba decidir al presidente Donald Trump si eso es suficiente para evitar la imposición de aranceles. Pence dijo a los medios de comunicación en York, Pensilvania, que Trump quería ver una acción decisiva de México y que el mandatario será el que decida si impone a partir de lunes tarifas a bienes mexicanos debido a la situación. El vicepresidente estadounidense dijo que las conversaciones con los funcionarios mexicanos, que comenzaron el miércoles aquí en Washington, continuarían los próximos días. La Casa Blanca destacó que se mantiene firme en su posición de que México debe tomar medidas importantes para detener el aumento de migrantes centroamericanos si quiere evitar que el lunes se impongan aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos, dijo la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders. Seguimos adelante con los aranceles en estos momentos, señaló Sanders en un comunicado al reaccionar a un reporte de que Estados Unidos estaba considerando demorar la aplicación de los aranceles por el poco tiempo para llegar a un acuerdo con México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos con esta noticia que lógicamente también está despertando muchos comentarios. No solamente en Estados Unidos, sino en México, que están, bueno, ellos están haciendo aparentar o creen de verdad que van a ser unas víctimas si esto se llega a imponer, estos aranceles. Así que vamos a ver, que ojalá que no pase nada y todo se arregle. De todas maneras, en la segunda parte de Martín Noticias a las 5, vamos a tener aquí a Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, que nos va a hacer también análisis sobre esta situación. El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que 6.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional serán desplegados en la frontera con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran a México desde naciones centroamericanas.
Ebrard habló a los periodistas en Washington, donde se encuentra junto a una delegación mexicana en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos sobre migración y para tratar de evitar la imposición de aranceles de importación a productos mexicanos a partir del próximo lunes.
Exactamente 5:23 minutos durante su viaje a Europa. Para conmemorar el Día D, el presidente Donald Trump renovó sus críticas a sus adversarios políticos internos, aunque también tenemos noticias de que incluso hasta los adversarios del presidente Trump han alabado el discurso que él pronunció en esa ocasión. Vamos a tener más informes ahora desde Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su estadía en Europa para conmemorar el 75º aniversario del Día D, tomó tiempo el jueves para desencadenar nuevas críticas a objetivos políticos en su país por su papel en la investigación en su contra. El fiscal especial Robert Mueller y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Trump dijo a Fox News que Mueller fue tan tonto consigo mismo la semana pasada cuando hizo su primera y única declaración pública sobre su investigación de 22 meses de intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. En cambio, Mueller dijo que los fiscales no determinaron si los cargos estaban justificados. Si hubiéramos tenido confianza de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho. Dado que Mueller se niega a despejar las acusaciones de obstrucción de Trump, aproximadamente una cuarta parte de los demócratas en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, han pedido un juicio político a Trump, lo que el mandatario dice que no está justificado. Pelosi se ha resistido a llamamientos para iniciar un proceso de juicio político contra Trump, prefiriendo continuar con las investigaciones de las comisiones de la Cámara de Representantes sobre las acusaciones de obstrucción, las finanzas de Trump y otras políticas de la administración. El sitio de noticias Político informó que Pelosi dijo a sus colegas demócratas en una reunión esta semana: «No quiero verlo acusado, quiero verlo en la cárcel». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Pekín que podría imponer a productos chinos aranceles adicionales por un valor de 300 mil millones de dólares de ser necesario, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300 mil millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250 mil millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3 mil millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 en Japón. En el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y Rusia se culparon mutuamente hoy por un incidente en que estuvo a punto de ocurrir una colisión entre un destructor estadounidense y otro ruso en aguas del mar de China Meridional.
El Pentágono denunció que un buque de la Marina de Guerra de Rusia realizó una maniobra peligrosa que lo situó a menos de 30 metros del destructor de la séptima flota estadounidense.
No obstante, la agencia rusa RIA Novosti afirmó que cuando ambos buques navegaban en cursos paralelos, la nave estadounidense cambió de dirección repentinamente y se situó a 50 metros del destructor ruso.
El incidente tiene lugar en un momento de creciente tensión entre Washington y Moscú debido a varios roces entre las Fuerzas Armadas de ambos países en los últimos meses.
Exactamente a las 5:28 minutos, amigos, una información que ofrecimos en nuestros titulares. El Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue en América Latina y el Caribe y por quinto año consecutivo de una Fuerza Especial de Respuesta Marítima y Terrestre que está compuesta por 300 infantes de marina para estar lista en caso de desastres naturales.
El Comando Sur, que tiene su sede en la ciudad de Miami, dijo que el contingente tiene previsto trabajar en Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con las fuerzas de Brasil, Colombia y Perú.
El despliegue coincide con el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.
Y el Fondo Monetario Internacional mejoró las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El Fondo Monetario Internacional mejoró el jueves las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. Christine Lagarde, directora del FMI, alabó la gestión que impulsó Estados Unidos desde la crisis de la década pasada.
Los estadounidenses pueden estar muy orgullosos de la economía actualmente. En pocas semanas más, la economía estará en su mayor expansión desde que hay registros.
El FMI elevó los pronósticos para el crecimiento del PIB a 2.6%, 0.3 puntos por encima de las previsiones para abril y espera una moderación a 2% en el 2020, según su informe anual sobre la economía de Estados Unidos. Pero también advirtió que una profundización de las disputas comerciales en curso, como las que Estados Unidos tiene con China y México, representan riesgos materiales para la economía estadounidense.
Como he dicho muchas veces, nadie gana en una guerra comercial y todos sufren.
El FMI también señaló los lados flacos de esta bonanza y advirtió que la deuda pública está en una senda insostenible, que la tasa de pobreza sigue estando cerca del nivel que tenía antes de la crisis financiera y que la movilidad social ha sido erosionada.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son severas las multas por violar las regulaciones del gobierno de Estados Unidos sobre los viajes a Cuba.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola viajará a Alemania para retomar un proyecto patrocinado por la Universidad Alexander Humboldt y el Museo Natural de Berlín.
Reitera el presidente de México su optimismo en la solución del problema con Washington sobre emigración.
Presos políticos nicaragüenses recién excarcelados sospechan que las torturas que sufrieron fueron ejecutadas por cubanos.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, dimite hoy, aunque seguirá ejerciendo hasta que se nombre a un sucesor o sucesora.
Y el socialista Pedro Sánchez recibió el encargo del rey Felipe VI de formar un nuevo gobierno español.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5, en su emisión correspondiente hoy viernes 7 de junio del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas y la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente las 5:32 minutos y, por supuesto, amigos, en esta segunda parte también vamos a tener una completa cobertura con noticias de Cuba, de Venezuela, de América Latina en general, también de Estados Unidos e internacionales, noticias del mundo. Pero además también tendremos muy interesantes segmentos. Por ejemplo, Pedro Corzo va a tener su segmento Noticias en Perspectiva para hablarnos sobre esta situación que existe entre Estados Unidos y México en relación con la posible imposición de aranceles el próximo lunes si México no cumple con los deseos de Estados Unidos de parar a los emigrantes que tratan de cruzar la frontera estadounidense. Y también vamos a tener un segmento de ciencia y tecnología, uno también de farándula, y por supuesto vamos a cerrar nuestro noticiero con los deportes. Así es que esperamos que sigan con nosotros todo el resto de esta media hora y después para escuchar los siguientes programas, la siguiente programación de Radio y Televisión Martí. Bueno, pues son las 5:33 minutos, Arián.
Y vamos a comenzar con las noticias y una noticia titular y preguntas que tienen muchas personas: ¿cuáles son las multas por violar las regulaciones del gobierno de Estados Unidos sobre estos viajes por mar a Cuba? Pues precisamente son severas, y esto lo ha manifestado a Radio y Televisión Martí el analista Camilo Lloret de Mola. La información la tiene Ricardo Quintana.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Lloret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos, porque por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los portavoces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
Es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami, donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en dos ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las Cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en
el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas. Es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y el Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martí.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola tiene previsto viajar el 13 de junio a Alemania, donde retomará su proyecto patrocinado por la Universidad Alexander Humboldt y el Museo Natural de Berlín de ese país. La investigación del biólogo cubano, que tomará al menos 3 años, podría mostrar a la Sierra de los Órganos como la zona de mayor biodiversidad genética del planeta.
En el 2012 yo me gané una beca postdoctoral para iniciar un proyecto sobre investigar el origen del poblamiento de las diferentes especies en la zona más antigua del Caribe insular. Es decir, estamos hablando justamente de la Sierra de los Órganos, que tiene una gran diversidad de especies, tanto de plantas como de animales, un porcentaje de endemismo muy alto, el segundo más alto en el país. Yo me gano justamente esta beca y así comencé a trabajar en un laboratorio altamente sofisticado de esos universidad explorando las secuencias de DNA de numerosas especies de anfibios, reptiles, moluscos, insectos, crustáceos que pueblan la Sierra de los Órganos para conocer cuál era la zona más diversa desde el punto de vista genético, cómo habían sido los procesos de colonización de los mogotes que lucen como islas en un gran valle verde cuando se sobrevuelan. Y ese es el proyecto que yo inicié en el 2012, gestionado totalmente por mí, pero beneficiado a la Universidad de La Habana, que recibí $250,000 por ese proyecto. Los resultados preliminares son impresionantemente buenos para el mundo de la biología evolutiva, pues parece ser que la Sierra de los Órganos y su disección va a mostrarle al mundo la zona de mayor biodiversidad genética del planeta. Y esto es lo que voy a seguir después de todos estos tropiezos que he tenido.
5:36. En 2015, la Universidad de La Habana expulsó a Ariel Ruiz Urquiola y trató de integrar al proyecto a otro investigador, pero este no fue aceptado por la Universidad Humboldt. En 2017, la postura contestataria e intransigente del científico y sus investigaciones enjuiciadoras sobre la corrupción de las autoridades de Viñales lo condujeron a cumplir 1 año de prisión a todas luces en un ajuste de cuentas gubernamental.
Y en otra información, una joven cubana con una condición que le impide valerse por sí misma, justamente al cumplir sus 34 años, pudo hacer realidad el mayor sueño de su familia y ser reunificada con ellos aquí en el sur de la Florida. Karen Caballero conversó con varios integrantes de su familia que la recibieron en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Por fin estamos todos juntos. Gracias primero a Dios, gracias a la abogada Claudia y gracias al congresista Díaz-Balart que nos ayudó también.
La familia cubana Marrero Figueroa logró hoy su mayor anhelo. Finalmente se reunieron todos en la ciudad de Miami tras una larga espera.
Cumplimos nuestro sueño de tener a los 3 hijos juntos, reunidos. Es una gran dicha y mucho que agradecer a Dios, como decía ella, a la abogada, a muchos amigos, a ustedes.
Y es que la agonía de la separación de esta familia comenzó hace algunos años, cuando el hijo mayor decidió dejar atrás a su familia y buscar en Estados Unidos una vida más digna. Luego llegó a este país su hermana menor, más tarde sus padres, reclamados por él, pero atrás quedaba el más vulnerable de sus seres queridos, su hermana Liliana.
Mi hermana, ella tiene como un retraso mental severo. Ella no oye bien, ella no habla, ella hay que hacérselo todo, hay que darle la comida, hay que bañarla. Ella sí camina, mi mamá y papá con fisioterapia lograron que ella caminara, pero hay que hacérselo todo.
Liliana tiene 34 años. Por la edad de la joven, la reclamación como hermana habría demorado años. Pero ella es un caso excepcional debido a su condición.
Imagínese, yo con 64 años viví solo después de haber estado 40 años casado con mi esposa. La niña por allá, que es la pregunta, digo, la niña, hoy cumple 34 años.
Liliana estuvo sola en Cuba, al cuidado de una amiga de la familia, mientras esperaba poder llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, sus padres y hermanos trabajaban en este país para poder enviarle lo necesario para poder subsistir en Cuba.
Bueno, ahí nosotros la teníamos en casa y le dábamos la atención que podíamos. Si ella hubiera nacido aquí, hubiera avanzado mucho, pero no fue así. Porque aquí hay más tecnología, hay más preocupación por la salud de estos muchachos con discapacidades y hubiera podido a lo mejor tener una mejor vida.
Solidaridad Cristiana Mundial exhorta al gobierno cubano que permita la construcción de la iglesia bautista Maranatha en la provincia de Holguín. Desde New York, Carmen María Rodríguez nos informa.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial alerta que la Convención Bautista Oriental fue informada en abril 2019 que de manera arbitraria la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista Cubano decidió cancelar el permiso de construcción a la Iglesia Bautista Maranata en Holguín. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, la funcionaria Kiri Cancuende.
So it concerns the Maranatha Baptist Church, which was granted a construction permit in February 2017.
Esto tiene que ver con la Iglesia Bautista Maranata, a la que le fue concedido un permiso de construcción en febrero del 2017.
However, that has been arbitrarily cancelled by the Office of Religious Affairs.
No obstante, esto ha sido cancelado de manera arbitraria por la Oficina de Asuntos Religiosos.
And we are joining with Baptist leaders in calling for the government to reverse this decision and to allow the church to proceed with its permit.
Y unimos nuestra voz con líderes bautistas para hacerle un llamado al gobierno a que reconsidere esta decisión y le permita a la iglesia proceder con su permiso. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, esta iglesia, la Iglesia Bautista Maranata, ha sufrido confiscaciones de su propiedad por el gobierno. Se le ha amenazado con cierre y este es el último hostigamiento que sufre la iglesia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Ballet Clásico Cubano de Miami, dedicado a la preservación de la reconocida Escuela de Ballet de Cuba, presentará este sábado 8 de junio en Miami su gala anual con un programa que reúne a tres generaciones de bailarines cubanos.
El programa incluye el segundo acto de Giselle y los ballets Yerma, basado en la obra de Federico García Lorca y Lecuona Suite, una pieza que honra el legado musical del compositor cubano Ernesto Lecuona.
En los roles protagónicos estarán los bailarines principales cubanos Maris Fumero y Arionel Vargas del Milwaukee Ballet, y el de Giselle estará Gretel Batista del Houston Ballet.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las nuevas medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibiendo los viajes de cruceros a Cuba, el de yates y aviones privados y de corporaciones, ha sido una medida muy criticada por los representantes de la dictadura y sus cómplices alrededor del mundo. Lo que muchos cubanos quizás no saben, esas medidas hubieran podido evitarse si Cuba hubiese hecho caso a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos de que no siguiera apoyando a Nicolás Maduro, responsable de jóvenes estudiantes asesinados en las calles de Venezuela, que se han lanzado a las calles protestando por la dictadura y sus métodos represivos. También los cubanos reprimen en Nicaragua. Ha sido denunciada recientemente por miembros del ejército de Venezuela y por civiles que han sido interrogados y torturados por cubanos. Cuba ha negado que esté interviniendo militarmente en Venezuela, pero el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló que Cuba estaba brindando apoyo a los adversarios de los Estados Unidos en países como Venezuela y Nicaragua. A los líderes de la dictadura cubana poco les importa la cantidad de cubanos de a pie que serán afectados por los miles y miles de turistas que llegaban en esos cruceros y que permitían que muchos cubanos pudieran así ganar unos pesos con el negocio que generaban esos turistas. Ya eso no volverá a ocurrir. Los dirigentes de la dictadura cubana han declarado que la solidaridad de Cuba con Nicolás Maduro no es negociable. Es decir, nada les importa cómo miles y miles de cubanos que vivían de la llegada de esos turistas ahora pierden su trabajo. Todo por apoyar a un dictador que tiene repudio de todo el mundo, excepto, por supuesto, de los países como Cuba, Irán, Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
5:44 minutos, amigos. Recuerden que en tan solo pocos minutos Va a estar aquí con nosotros Pedro Corzo, nuestro colega Pedro Corzo, con su segmento La Noticia en Perspectiva, para tratar el asunto de México y Estados Unidos en relación a los aranceles que pudieran ser impuestos a los productos mexicanos a partir del próximo lunes. Y ahora pues tenemos precisamente algo relacionado con esa noticia, Ariam.
Tenemos relacionado con esta noticia la reacción por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de su optimismo en lograr un acuerdo que evite la imposición de un aumento de estos aranceles por parte de Estados Unidos. El informe llega desde México con Sara Pablo.
Mientras siguen las negociaciones en Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un acto masivo en la frontera común con Estados Unidos en defensa de la dignidad de México y a favor de la amistad con ese país. Este se realizará el próximo sábado a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California, donde ya se tenía prevista su asistencia. Llamó a acudir a gobernadores, legisladores, dirigentes sindicales, ministros de la Suprema Corte, líderes religiosos, empresarios y ciudadanos.
Y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad.
Reiteró su optimismo de que las conversaciones deriven en un acuerdo que evite la aplicación de aranceles a productos mexicanos, y consideró que el presidente Donald Trump y en general las autoridades estadounidenses se han portado muy bien porque no se han cerrado al diálogo, cuestionado sobre un eventual endurecimiento en la política migratoria en la frontera sur. Así respondió:
tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas.
La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda dio a conocer del bloqueo de cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y en la organización ilegal de caravanas que se realizan desde octubre del año pasado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sospechan presos políticos nicaragüenses recién excarcelados que las torturas que sufrieron tras las rejas podrían haber sido ejecutadas por cubanos. El informe desde Managua, Nicaragua.
Para la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la doctora Leila Prado, los que están torturando a los presos políticos son cubanos.
Ya no es rumor, porque quienes están dentro, en el caso, y se lo puntualizo, que José Luis Ordán Briceño mismo manifestó que quien lo ha golpeado y torturado un sinnúmero de veces tiene acento cubano.
También tenemos el testimonio de Elber Muñoz Centeno y de Edwin Alberto Juárez Ramírez, quienes fueron excarcelados hace unos días y manifiestan también que quienes los torturaban tienen acento extranjero.
No son nicaragüenses, para mí que son gente cubana, porque ellos tuvieron bien tapado la cara y toda su ropa. Ellos lo decían que nosotros éramos vendidos, porque originalmente yo le trabajé al gobierno muchos años. Fui uno de los coordinadores de la Juventud Sandinista y yo, como le dije, yo no me puedo confiar en ellos porque anda mucha gente fanática.
Cuando ya estábamos totalmente sometidos con las manos hacia atrás y boca abajo, nos levantaban la cabeza, nos abrían a fuerza la boca y nos echaban el gas pimienta dentro de la boca, nos abrían a fuerza los ojos y nos echaban en los ojos el gas pimienta.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Cinco 5:48 minutos, amigos. Aquí tenemos ya la grata presencia de nuestro colega Pedro Corzo, con su noticia en perspectiva, que precisamente va a tratar sobre la situación existente entre los gobiernos de Estados Unidos y México en relación con los problemas de la migración y la posibilidad de una imposición de aranceles a los productos mexicanos. Aunque, Pedro, parece que ha habido un poco de optimismo últimamente, no sé por qué, pero bueno, eso es lo que he estado leyendo. Y además, creo que hay una nueva decisión del presidente Trump, del gobierno del presidente Trump, de solicitar de México que le otorgue el asilo a los migrantes. O sea, me imagino que eso lo hace con el objetivo de que los migrantes se queden ahí ya y no sigan, ¿no?, su camino hacia Estados Unidos.
Pues antes que todo, gracias por la invitación una vez más. Saludos para ti y los radioescuchas. Mira, la situación es compleja y a la vez contradictoria si uno se remite a las informaciones cablegráficas. Por ejemplo, tengo frente a mí un cable de la agencia Reuters. Me dice que negociadores estadounidenses y mexicanos pues restablecieron las conversaciones migratorias este viernes, mientras se aproxima una guerra comercial entre ambos países que podría dañar, por supuesto, la economía tanto de Estados Unidos como la de México. Otro cable también de la agencia Reuters dice que el presidente Trump dijo que este viernes, que veía con buenas oportunidades, buenas chances, la traducción, de que Estados Unidos logre un acuerdo comercial con México, pero que si no se llegaba a un entendimiento sobre el tema migratorio, los aranceles del 5% sobre todos los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos entrarían en vigencia el próximo lunes, o sea, dentro de 2 días. Pero un tercer cable, este de la agencia EFE, dice que el gobierno de México señala que hay avances en las negociaciones sobre inmigración y aranceles con el país. Pero la Casa Blanca, por su parte, esto lo dice EFE, considera que las propuestas mexicanas no son suficientes para evitar la imposición de aranceles a las importaciones.
Sí, creo que él quería, el presidente de México, colocar 6.000 soldados, ¿no? Una fuerza de 6.000 soldados en la frontera para evitar que la entrada a México de estos migrantes.
El problema es que...
En la frontera no con Estados Unidos.
Sí, sino con el sur.
Con el sur, claro.
El problema es que en los últimos meses, según diferentes informaciones, se ha visto que el número de inmigrantes con pretensiones de ingresar a Estados Unidos se ha incrementado drásticamente.
Increíble, increíble.
Muchas familias, muchos hombres solos y particularmente muchos niños. Ese número se ha incrementado de una forma seria y Estados Unidos ha dispuesto pues tomar medidas para que a su vez México, que es el puente, pues tome medidas, porque hay que sacar la cuenta que los mexicanos también ingresan ilegalmente, pero muchos centroamericanos, cubanos y personas de otros países atraviesan toda Centroamérica para llegar a Estados Unidos.
Sí, la verdad que es un viajecito que se las trae.
Sí,
bueno,
sí,
ojalá,
sí,
Pedro, que todo salga bien para los dos países,
sí,
para,
señor,
las dos partes.
Que así,
o sea,
sea.
Que no sea ni una favoreciendo a la otra, sino que los dos pues queden complacidos.
Salgan.
Muchas gracias, Pedro Corzo, por tu presencia acá en Radio Martín.
Gracias,
Luis. A las 5. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martín. Bien, ahora tenemos ciencia y salud. Un gusano que se encuentra en las palmeras se ha convertido en una popular fuente de proteínas, moviéndose ahora del bosque a las aldeas e incluso a los restaurantes urbanos. En cualquier momento alguien se encuentra, ¿no?, con un gusano de estos en el plato. Miguel Ángel Rivera tiene más detalles.
En la capital de Camerún, algunos ingredientes inusuales se mueven en las cocinas de la ciudad. En el restaurante municipal Le Cercle, el chef Emil N'Golo elabora larvas de picudo de palma para crear platos de nivel internacional.
Son las mejores proteínas que existen. Ni siquiera hemos terminado de hacer un inventario de todos los beneficios que obtenemos al comer los gusanos de las palmeras.
Para las personas acostumbradas a comer carne y pescado, encontrar gusanos en un plato de comida puede ser un choque. Pero la comida del picudo también puede ser una grata sorpresa.
El servicio está muy bien hecho, bien preparado, lo estamos disfrutando. No había visto esta forma de cocinar todavía, pero esto es genial.
La alta demanda de los chefs ha llevado a la escasez de suministros de larvas de picudo, pero los aldeanos que solían juntar las larvas en el bosque lo ven como una oportunidad para cultivar los gusanos para restaurantes. Las personas comen las larvas de picudo de palma en otros países africanos, en Sudamérica y el sudeste asiático. La creciente popularidad de la comida en Camerún la ha hecho varias veces más cara que la carne. A medida que su reputación crece en los restaurantes, la larva del picudo de la palma también sigue siendo una comida popular en los pueblos y mercados de Camerún. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
...554 minutos, farándula a las 5... la banda protesta rusa Pussy Riot planea dar un concierto en Alabama, aquí en Estados Unidos, a beneficio de Planned Parenthood, precisamente después que fue aprobada la más estricta ley antiaborto de Estados Unidos. y las actrices estadounidenses Katie Holmes y Lindsay Lohan son dos de las muchas estrellas que participarán mañana sábado en la última edición de Life Ball, el baile por la vida, que es la mayor fiesta benéfica contra el SIDA en Europa. Esta fiesta se viene celebrando desde 1993, con la excepción de 2016. El festival, en sus 25 años de vida, ha recaudado 30 millones de euros que han sido destinados a 170 proyectos contra el SIDA en todo el mundo. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Ahora el deporte a las 5:55 minutos con Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luján. Bueno, hoy es el cuarto juego de la serie final de la NBA entre los Raptors de Toronto y los Warriors de Golden State. Son los actuales campeones, pero Toronto está ganando la serie 2-1. Hoy se va a jugar en el tabloncillo de Golden State. Y Golden State, bueno, está bastante lesionado. El mejor anotador de la postemporada, Kevin Durant, no va a jugar todavía en este juego. Klay Thompson, que estaba lesionado y no pudo jugar en el tercer juego, dice que va a jugar. Ahora lo que no se sabe es que, en qué condiciones va a venir Thompson. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy es un juego bastante determinante. Si lo gana a Toronto, ya la cosa se pone muy del lado de Toronto, ¿no? Si lo empatan, todavía tienen que ir a jugar dos de los tres juegos que quedarían en Toronto. Así que el equipo de Golden State tiene que apretarse el cinturón si quiere conservar su título de campeón. Y los Rangers de Texas retirarán la camiseta con el número 29 que vistió el antesalista dominicano Adrián Beltré. Eso lo van a hacer en una ceremonia. Los Rangers informaron que entre los invitados especiales a la ceremonia de retiro del número Beltré estarán el inicialista Prince Fielder, los ex jardineros David Murphy y Julio Borbón y el ex torpedor y capitán Michael Young. También la familia de Beltré y el lanzador Steve Foucault, quien entre el año 73 y 76 fue el primer jugador de Texas que vistió el número 29. Beltré batió 304 con 199 jonrones, ganó 3 bates de plata y 3 guantes de oro y ayudó al equipo a jugar en la Serie Mundial del año 2011 durante sus días con los Rangers. Será el cuarto número retirado por los Rangers junto con el de Nolan Ryan, el 34, el puertorriqueño Iván Rodríguez, el número 7, y el manager Johnny Ortiz, el 26. Además, como es natural, del número 42 de Jackie Robinson, que está retirado de todo el béisbol. Y si Anthony Joshua quiere sacarse la espina con Andy Ruiz, en Inglaterra le va a costar, toda vez que el mexicano ha dejado saber que él quiere 50 millones de dólares para esa oportunidad que suceda, y como lo quiere el promotor británico Eddie Hearn. Bueno, eso es lo que quiere el mexicano, ¿no? Esta misma semana, solo unos días después de la sorpresiva victoria de Ruiz sobre Joshua en 7 episodios, que le valió la conquista de los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, Hearn dijo que iba a ejercer su derecho de montar la revancha para noviembre y diciembre. Sí, así que eso es lo que tenemos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael García Toledo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 7 de junio del año 2019. Nuestros ingenieros de sonido, Juan Pendaz y Emilio Cejas. La producción de Luis Covarrubias y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.